Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. En Canarias el agua se ha convertido oficialmente en una reliquia más valiosa que el oro, el petróleo y, por supuesto, que la atención del gobierno central. Estamos en emergencia hídrica, pero tranquilo, que no cunda el pánico. Seguro que en algún despacho de Madrid están evaluando si lanzar una campaña de sensibilización para 2030, cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo para que tú reduzcas el consumo de agua, no seas que ellos tengan que trabajar aún más y deban asumir su responsabilidad. Claro que está bien la sensibilización, pero no como coartada para justificar la ausencia de políticas vinculadas a la falta de recursos hídricos en Canarias. Todavía hay pueblos que no tienen agua de abasto. En pleno siglo XXI es intolerable. El gobierno central, sacudiéndose de sus casos de corrupción, mirando hacia otro lado, Sánchez diciendo hoy que como tiene un plan de actuación, como tiene un programa. ¿Qué programa tiene? Si la agenda la marca los casos de corrupción. Gobierno paralizado. Pues como tiene un plan de actuación, dice, pues seguirá atornillado al poder. Mientras tanto, aquí las islas están más secas pues que un gremlin bien educado. Las presas están más vacías que el compromiso político y los agricultores riegan sus cultivos con esperanza y no mucho más. El agua parece que no es un derecho, es un recurso mítico, como Wakanda, como el multiverso del Doctor Strange o la búsqueda de la fuente de la juventud. Canarias es como Waterworld, versión low cost, donde en vez de Kevin Costner tenemos desaladoras obsoletas, tuberías del siglo pasado. Y la inversión estatal, nos preguntamos, bien, gracias. Me gusta cómo callas porque estás como ausente, decía Neruda, y me oyes desde lejos. Canarias, escenario de muchas películas por los incentivos fiscales, más pronto que tarde, seremos el marco perfecto de la nueva entrega de Mad Max o Dune. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Avanza la semana, fíjate que ya estamos a miércoles 9 de julio. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Tenemos dos horitas de radio por delante con Víctor Cabrera en la realización técnica y Javier Benítez, quien te saluda encantado de la vida.
Mete en el campo móvil, te va a traer codornices para ti.
Tema del día, canción tradicional de cuna del folclore latinoamericano, muy conocida en Venezuela, Colombia, Argentina. Es una nana que forma parte de la cultura andina, el tema es anónimo. Algunos estudios aseguran que su origen es afrocolombiano, afrovenezolano. La primera versión es la del músico Atahualpa Yupanqui, tras un viaje por Venezuela para empaparse de su cultura. La canción tiene un contraste entre la ternura del bebé que duerme, pero también tiene un trasfondo social y político sobre la explotación laboral, el racismo y la pobreza.
Trabajando y va de luto, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan, trabajando, sí. Trabajando y va tosiendo, trabajando, sí. Pa' negrito chiquitito, pa' negrito, sí. Trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme.
Hemos elegido esta versión en directo de La Negra. Es una de las más emotivas y famosas, que le da sentido, ¿verdad?, a la letra de esta canción, con esa voz tan profunda, tan sentida, tan poderosa, tan emocional, tan conmovedora, Mercedes Sosa, la que le puso voz a los sin voz.
Negrito, sí, trabajando, sí, trabajando, sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito, negrito.
Las Palmas de Gran Canaria amanece entre brumas, ¿no? Ayer vimos una imagen sorprendente desde la playa de Las Canteras con esa neblina bajando por las montañas cercanas al puente del Rincón. Es cierto que todavía tenemos un ambiente lluvioso y a primera hora una ligera pequeña llovizna, ¿no?, que moja algo en las calles de la capital. Muchos dirán, incluso los más viejos del lugar estarán diciendo, esto es preludio para más calor. Hombre, ya te digo que por lo menos este fin de semana no tenemos un incremento de las temperaturas, pero sí se ve algo a mediados de la semana que viene. Hoy el cielo en Gran Canaria estará nuboso en la mitad norte, tenderá a despejarse, ¿eh?, a medida que pase el día. Poco nuboso, prácticamente despejado en el sur, ¿no? En cuanto al viento, bueno, ya no tenemos ningún tipo de aviso, alerta, fenómeno costero adverso, pues el viento es del nordeste moderado, eso sí, alguna racha fuerte en el sureste, ahí que se está celebrando el Mundial de Windsurf en Pozo Izquierdo. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de los recursos hídricos de nuestra tierra.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tú de Tour, tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser turisla. Así, con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol. Con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque turisla eres tú, en tu isla o en la suya. Porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos turislas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa. Porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Dicen que el jazz no solo se escucha, se respira, se desliza entre mesas, se sirve en copa y se clava como solo de trompeta en la piel. Este septiembre regresa el Rincón del Jazz con los grandes nombres del panorama nacional e internacional: Michael Mayo, Lluís Capdevila, Iván Melón Luis, Marco Mezquida, Andrea Motis y la Perinqué Big Band y muchos más. Y para los verdaderos amantes del jazz, lanzamos un bono especial de temporada de 10 conciertos por solo 99 euros. Solo del 7 al 13 de julio en taquilla y en auditorioalfredokraus.es.
En Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida, proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia terapia ocupacional en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguro que recuerdas cuando tu abuelo, cuando tu madre, tu padre, esto va pasando de generación en generación, porque nosotros se lo decimos a nuestros hijos o hijas, ¿no? Decimos, cierra el chorro del agua, no malgastes, no lo dejes abierto. Hombre, en Canarias las cosas como son, estamos concienciados, ¿no? El agua, pues, es un bien fundamental natural que lamentablemente escasea, sobre todo aquí en Canarias, ¿no?, donde no llueve. Eso sí, somos pioneros en el mundo con la desalación de agua, pero hay que seguir dando pasos hacia adelante y hay que hablar de innovación, hay que hablar de optimización de los recursos hídricos. Esto ya no es una opción, esto incluso es una urgencia. Vamos a hablar de tecnología, eficiencia, sostenibilidad. Y lo vamos a hacer con Baltasar Peñate, jefe del Departamento de Aguas del Instituto Tecnológico de Canarias. Don Baltasar, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Don Baltasar, ¿por dónde van los tiros ahora mismo? Un poco, ¿cuáles son, no sé si esas infraestructuras o esas ideas aplicadas a la innovación para, en la medida de lo posible, optimizar el consumo del agua?
Bien, Hay una parte que no es tecnológica y usted en la apertura hizo una aportación, ¿no? Y es que yo creo que en Canarias esa cultura tradicional del uso del agua se ha ido perdiendo, en el sentido de que ya no cala ese mensaje en nuestras casas, en los colegios. Yo creo que es necesario recuperar ciertos conceptos sobre hacer un buen uso del agua, que nuestros hijos, nuestros pequeños, ¿no?, sigan teniendo esa conciencia, para que cale en la sociedad y también sea colectiva, ¿no?, puesto que no solo estamos hablando del uso doméstico, sino también de la agricultura y el turismo, ¿no?, que son grandes consumidores. Entonces, Canarias siempre se ha caracterizado por ser pionero en este mundo del agua. La sequía, la falta de precipitación en determinadas islas ha hecho que se motive el ingenio, ¿no?, y que apostemos por tecnología, puesto que por recursos naturales no se puede obtener el agua. Entonces, desde siempre hemos apostado por desalar, por depurar y regenerar, y cada vez se han ido metiendo las tecnologías disponibles que el mercado nos pone. Y también hablar de innovación, ¿no? Cuando hablamos de innovación es realmente qué tipo de mejora podemos ir incorporando la tecnología, para hablar de un término muy choteado, pero que es necesario, que es hablar de sostenible, ¿no? De que al final esa agua que nosotros estamos generando, produciendo, transportando y llevando a nuestros usos, pues sea lo más sostenible posible, entre en calidad y precio, para que al final el usuario no tenga un sobrecoste, y sobre todo que respetemos el medio ambiente. Y ahí yo creo que las tendencias siempre, o los últimas, estamos hablando de las últimas décadas, está en introducir la mejor tecnología que el mercado nos da, y que esa tecnología sea altamente eficiente, para que el recurso que metamos, lo metamos con el mayor criterio de sostenibilidad posible. Entonces, Canarias da pasos, obviamente, en este tema, porque el agua es un recurso escaso y caro. Y entonces las administraciones, los consejos insulares, el gobierno de Canarias, los ayuntamientos y las empresas privadas, ¿no?, que están en este sector industrial, pues apuestan firmemente por la innovación.
Importante los usos tradicionales, don Baltasar, sí, ¿no? Evidentemente tenemos que aludir a ellos. Yo estoy de acuerdo con usted también. Yo no escucho como antes, como en las familias, pues se concienciaba del consumo del agua. Eso sí es cierto. Yo tampoco lo estoy escuchando como por lo menos lo escuchaba antes, pero bueno, uno en la medida de lo posible se lo sigue diciendo, claro, a sus hijos y a sus hijas. Estoy de acuerdo con eso. Pero sí, tenemos a día de hoy, usted como responsable del ITC en este aspecto, ¿algún adelanto tecnológico que nos pueda permitir ese consumo, como usted dice, responsable o eficiente? ¿Tenemos que seguir tirando de los métodos tradicionales?
A ver, no debemos relajarnos, ¿vale? Es decir, debemos seguir apostando por la innovación. Hoy en día estamos, por ejemplo, desalando agua en Canarias, en muchas islas, con unos criterios de alta eficiencia. Estamos dividiendo por la mitad los consumos de energía o las empeoramiento de la calidad. Estamos hablando de hace 20 años. Estamos dividiendo por la mitad todos esos criterios. Significa que estamos haciendo un buen trabajo, lo que nos quita que tenemos que seguir siendo eficientes. Y por otro lado, sí que tenemos una serie de retos por delante. Y yo voy a poner dos sobre la mesa. Incrementar el reuso de agua, es decir, que las aguas que tratamos en nuestras depuradoras tengan una salida comercial, que podamos reutilizar en el campo muchos volúmenes de esas aguas que hoy en día siguen yendo al mar, tratadas. Y por otro lado, reducir las pérdidas. Es decir, que nuestras redes hidráulicas sean altamente eficiente.
Habla de infraestructuras, por lo tanto.
Hablo de infraestructuras. Y eso no es innovación, porque la tecnología está, es inversión y esos procesos no administrativos y de inversiones necesarios para que al final apostemos por eso y hagamos realidad esa figura o esa fotografía de sostenibilidad que estamos inculcando. Ya le digo que Canarias, y tuvimos un congreso hace unas semanas en Tenerife relacionado con la desalación y reutilización de agua, y se ve claramente que Canarias está en la vanguardia. O sea, apostamos por la innovación, incorporamos nueva tecnología, apostamos por energías renovables ahí donde se puede. Tenemos hoy en día tecnología de desalación la más sostenible del mercado. De hecho, se presentaron resultados del Congreso de conceptos propuestos por el ITC junto con Empresa Privada Canaria, donde desalamos con el menor consumo de energía del mercado. Y estamos dando pasos en el cumplimiento de las normativas ambientales sobre reutilización de agua y calidad de agua.
Interesante lo que nos dice don Baltasar, sí. Pero esto nos lleva a otra pregunta, ¿no? Porque usted acaba de decir que somos líderes, es cierto, somos pioneros incluso en desalar agua cuando nadie lo hacía en el planeta. Nosotros empezamos a hacerlo y menos mal, ¿no? Que eso de alguna manera ha mejorado, ¿no?, el abasto de agua. Pero entonces, ¿por qué seguimos en emergencia hídrica? Canarias sigue, Gran Canaria afortunadamente no, porque se han hecho los deberes, pero ¿por qué el resto de islas si estamos en emergencia hídrica?
Pues básicamente porque no somos capaces de cubrir la demanda, y por otro lado porque hay una serie de inversiones que requieren unos plazos de ejecución, son obras complejas que requieren un tiempo. Entonces, mientras tú no seas capaz, una administración insular no sea capaz de cuadrar oferta y demanda, la emergencia está ahí. De tal manera que a lo mejor la emergencia no significa que no tengamos agua. Significa que a lo mejor en determinadas zonas o en determinados aspectos insulares, por la carencia de una infraestructura o porque está en obra, no se puede poner en marcha y entonces tenemos que acelerar procesos.
Claro.
Y esto pero, lleva a... pero la realidad es que, salvo excepciones, todas las islas pueden cubrir demanda, pueden depurar sus aguas, y lo que pasa es que ahí obviamente hay excepciones y no todas están a la par.
Esto me lleva a la siguiente pregunta, don Baltasar. ¿Qué factores están agravando aún más la emergencia hídrica en Canarias, ¿no? Ese cambio climático, la sobreexplotación, o yo creo que los tiros quizás van por aquí, ¿no? ¿La falta de inversión o de repente todos a la vez?
Sí, yo, a ver, hay herramientas lógicas no necesarias, que la planificación hidrológica. Esa planificación hidrológica incorpora medidas y los consejos insulares, con los cabildos, tienen que promover que esas medidas avancen, caminen y se implanten. En algunas islas los ritmos pues no son los adecuados, y por otro lado que tenemos una creciente demanda constante entre la agricultura, el turismo, la sequía. Llevamos unos patrones de pluviometría histórica de los últimos 10 años, que en algunos entornos es la mitad. O sea, está lloviendo la mitad de lo que llovía, o se recoge la mitad del agua que se recogía por escorrentía superficial. Entonces, hay que acelerar ciertos procesos para estar a la par, ¿vale? Y por otro lado, que aparezcan las inversiones. Y yo creo que en eso las dos consejos insulares están haciendo un magnífico trabajo junto al Gobierno de Canarias para que las inversiones estén disponibles, se proyecten las obras y se ejecuten.
Pues mire,
necesitamos, vamos a llamarlo un poco de paciencia, aunque la palabra suene un poco incoherente hablando de emergencia, pero necesitamos esa paciencia para que esos procesos de infraestructura terminen siendo implantados y ya las administraciones sean capaces de cubrir la demanda que existe.
Usted hablaba de los consejos insulares de agua. Vamos a saludar a Carmelo Santana, que es el gerente del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, del Cabildo de Gran Canaria. Don Carmelo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
En Gran Canaria, afortunadamente, no tenemos esa emergencia hídrica porque, bueno, siempre se ha dicho con una expresión muy coloquial que se han hecho los deberes, ¿no? Pero ¿qué nos queda todavía? ¿Qué nos falta todavía? Sobre todo, fíjese que estamos hablando con Baltasar Peñate y él ponía el foco en varios puntos, ¿no? Pero uno de ellos, a mí me parece interesante, es recuperar las aguas tratadas para el uso, pues no sé si agua de abasto o, por ejemplo, también de la agricultura. ¿Qué nos falta aquí en Gran Canaria si es que nos falta algo?
Pues, bueno, siguiendo un poco lo que ha comentado Baltasar, ¿no?, que estoy muy de acuerdo en muchos de los planteamientos que él está diciendo, evidentemente, bueno, afortunadamente aquí en Gran Canaria, con todo el tema del desarrollo de la producción industrial, hemos tenido pues esa planificación que se gestó en los años 90 para poder disponer de ese recurso, ¿no? Digamos que ahora mismo podemos tener una disposición de agua, tanto en desalación de agua de mar como agua regenerada, que permiten abastecer pues más o menos el 80% de la población de la isla, ¿no?, que están casi todos, la mayor parte, ubicadas por debajo de la costa 300, y después también una gran superficie de terrenos cultivables, ¿no? También estamos hablando de en torno a ese 80%. Independientemente de eso, hay que seguir haciendo cosas. En este caso, para mí creo que es una de las apuestas, un elemento que todavía no lo tenemos, no tenemos un 10 en este caso de nota, sería el aprovechamiento de las aguas regeneradas, ¿no? Eso es algo que, si bien aquí tenemos una infraestructura bastante importante desde el punto de vista de aprovechamiento de aguas regeneradas e incluso una red de distribución bastante potente desde el punto de vista de que son capaces de distribuir agua de norte a sur y de este a oeste, siendo el punto principal Las Palmas, ¿no?, porque es donde está la depuradora de mayor producción, que es Barranco Seco, todavía nos queda un trabajo por andar para seguir incrementando las aguas regeneradas en el sector del regadío, principalmente.
Uh-huh. Le pregunto a los dos, ¿este sistema hídrico que tenemos en Canarias, este actual modelo de gestión hídrica, es sostenible a medio y largo plazo en Canarias, don Baltasar?
Pues, a ver, en principio sí, entiendo que sí. Lo que pasa es que habría que valorar isla a isla, cada caso, sus particularidades hidráulicas y también la temporalidad climática, ¿no? Ahí tenemos ejemplos ahora muy muy claros como La Palma, ¿no? La Palma es una isla siempre caracterizada por la explotación de agua subterránea, una pluviometría pues la mayor en Canarias, y que en determinados momentos, y fíjense la afección del volcán, pues genera una distorsión. Entonces, el modelo es sostenible o era sostenible, y pero, o sea, que depende de circunstancias naturales, desvirtúa la situación. Otros modelos que se están bastante consolidados, como el de Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, en donde los recursos alternativos, como la desalación o la reutilización de agua, se convierte como una herramienta casi ya indispensable, obviamente han ido a madurar esos conceptos, a incorporar pues la infraestructura necesaria, y después los modelos más mixtos o híbridos, ¿no? En donde está Tenerife, La Gomera y El Hierro, en donde, bueno, aunque sí que hay bastantes recursos naturales, pues tienen que apostar por la tecnología poco a poco para ir cuadrando su balance hídrico y sus modelos.
¿Don Carmelo?
La verdad que el modelo, también digo, comparto mucho la opinión que dice Baltasar, el modelo, y en este caso me voy, digamos, un poco a circunscribir en el territorio nuestro, ¿no? Sí, en el que me corresponde a mí como Consejo Insular de Agua de Gran Canaria. El modelo, en principio, a ver, es un modelo sostenible en el sentido de que llevamos con este modelo desde la década de los 90. O sea, sobre todo en la desalación de agua de mar. Yo creo que la desalación de agua de mar, que principalmente estaba muy orientado al sector del abastecimiento y al sector turístico, pues a los hechos me remito, ¿no? No genera grandes distorsiones, incluso desde el punto de vista del precio ciudadano, con lo que es algo que se puede mantener y es sostenible, ¿no? Evidentemente tiene su coste y tiene su implicación, pero creo que aquí, por ejemplo, en este caso es que, por un lado, el en este caso el Gran Canario ya está acostumbrado, conoce que esto es lo que hay, acepta, digamos, en este caso un poco la situación de los costes que pueda suponer, y después también, por otro lado, es que, y hablando un poco, digamos, de una forma un poco más coloquial, es que no nos queda otra. No hay otra, o sea, los recursos convencionales, pues son los que son. Estamos atravesando una situación de sequía que, evidentemente, ha impactado en todas las islas. Gran Canaria no deja también de ser una isla que ha tenido también un impacto importante desde el punto de vista de la sequía, que sí que se ha paliado con los recursos no convencionales, pero es verdad que tenemos también zonas tensionadas. En las zonas de cumbres y medianías, que fundamentalmente dependen del recurso convencional, pues estamos teniendo ciertas dificultades, ¿no?, para poder, digamos, dar las mayores garantías posibles del recurso hidráulico.
Don Baltasar, ¿alguna arista más? Que seguro que muchas, pero una que sea importante que se nos está quedando pendiente, enfocando los recursos hídricos de Canarias. ¿Está Baltasar por ahí? Creo que no nos escucha o creo que se ha cortado la comunicación. Bueno, pues vamos a seguir. Le hago también la misma pregunta, don Carmelo. ¿Hay alguna arista que se nos escape en cuanto al aprovechamiento de los recursos hídricos aquí en Gran Canaria?
Yo creo que no, porque el tema de la necesidad del agua en las islas es una tónica que viene ya de los tiempos de la conquista. O sea, yo creo que los canarios somos muy conscientes del recurso y de lo importante que es el recurso, de la carencia que puede tener ese recurso, y es verdad que ahora, bueno, se lo está viendo de una forma más significativa en las islas occidentales que orientales, pero yo creo que al final el canario entiende que ese recurso es un recurso necesario que hay que proteger y conservar, ¿no? En esa parte, yo lo que sí que seguir es trabajando por maximizar, ¿no? Hay los recursos naturales, ya digo, desgraciadamente cada vez son menos, y tenemos que irnos a otras políticas, a otros usos de aguas no convencionales, y eso requiere también una concienciación, ¿no?, del ciudadano, y en este caso también incluso del agricultor, y también de las administraciones, evidentemente, para intentar fomentar, pues, un consumo eficiente del recurso, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar, por un lado, en poder disponer de ese recurso, tener un recurso que nos dé garantías para poder mantener, pues nada, todos los sectores, en este caso, que conforman la sociedad canaria, pero teniendo en cuenta también que tenemos que ser también y poner muy el foco, muy el punto, o focalizar en el aprovechamiento y la mayor eficiencia posible, ¿no? Minimizar las pérdidas en las redes, en los depósitos de almacenamiento, mejorar las redes de infraestructura, tener una concienciación en cuanto a manuales o usos de buenas prácticas desde el punto de vista de la agricultura para que los consumos sean los mínimos e indispensables para los cultivos que sean, incluso la mejora de las técnicas de regadío, volviendo a riegos por goteo. O sea, hay que también tener ese punto de ser consciente de que es un recurso caro, escaso, orientado, digamos, a tener la mayor eficiencia posible.
¿Qué papel juega en el consumo de agua el sector turístico aquí en Gran Canaria, don Carmen?
Juega un papel importante y es significativo. En este caso, nosotros estamos aquí aproximadamente para el abastecimiento público, pues más o menos estamos de unos 80 hectómetros cúbicos. Yo creo que el sector turístico más o menos está demandando en torno a unos 20-25 hectómetros cúbicos. Afortunadamente, desde el punto de vista del sector turístico, prácticamente todos los consumos, pues en las zonas principales, ¿no?, donde se encuentra prácticamente todo nuestro desarrollo turístico, que serían los municipios de San Bartolomé o municipios de Mogán, el principal recurso que ellos tienen es la desalación de agua de mar, y desde hace ya muchísimos años, ¿no? De hecho, hay municipios, como puede ser el caso de San Bartolomé, en el que el recurso principal es el agua desalada, en más de un 95%, con respecto, digamos, a las necesidades de agua, no solamente de la parte del turismo, sino la parte de abastecimiento. Entonces, evidentemente, esa juega un papel importante, ese disponer de ese recurso, pero también es verdad que con lo que se hizo en su momento aquí, el hecho, digamos, de que nuestra planificación hidrológica estableciera unas obligaciones, ¿no?, para que los recursos, en este caso, turísticos o de abastecimiento o de industriales o incluso desde el punto de vista como el riego de campos de golf o, ¿no?, de ese estilo, se regaran con aguas no convencionales, en este caso con desalación o con aguas regeneradas por debajo de la cota 300, jugó un papel fundamental, vital, para poder, digamos, tener garantías de suministro pues en sectores tan significativos como el turismo.
Bueno, pues precisamente del agua que consume el municipio, digamos, turístico por antonomasia en Canarias, pues elaboró un estudio nuestra siguiente invitada, que es Noemí Padrón. Estoy hablando de San Bartolomé de Tirajana, profesora de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Vamos a saludarla, doña Noemí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Llega a ser un problema incluso para los recursos hídricos? Fíjese el dato tan interesante que nos daba Carmelo Santana. ¿El sector turístico o digamos que ellos son autosuficientes, autorregulan desde el punto de vista hídrico?
Bueno, en realidad el consumo de agua turístico en Canarias es, digamos, de los menos importantes. Podríamos señalar los datos del gobierno de Canarias, pues estiman alrededor de un 10-20% del agua dedicada a, digamos, a la industria turística, pero sectores como la agricultura o incluso los residentes en general y otros sectores industriales tienen una representatividad más importante. Lo que pone de manifiesto nuestro estudio es que, a pesar de ese, digamos, menor intensidad, cuando uno reduce la escala del análisis de la industria a los municipios, por ejemplo, pues esa importancia es mucho mayor. Eso tiene una doble consecuencia. Por un lado, por ejemplo, en el caso de San Bartolomé, que más del 50% del consumo de agua se destina a estos grandes consumidores turísticos, que son principalmente hoteles y apartamentos, siendo San Bartolomé, en este caso, uno de los principales, por no decir el más importante, destino de estas características de hoteles y apartamentos en toda Europa, pues claro, al poner la lupa se intensifica el peso del sector. Y como digo, eso tiene dos implicaciones. Por un lado, no cabe duda que la industria turística y el bienestar en este municipio, de alguna forma lo que ha hecho la industria es aportar capacidad financiera a las inversiones que se tenían que realizar, para mejorar o para poder desarrollar esa industria en el municipio y el bienestar de los residentes. En San Bartolomé no había agua y todas esas inversiones que se han realizado han estado financiadas principalmente por ese desarrollo de la industria turística, ¿no? Y por otro lado, lo que ofrece en este caso esta lupa que estamos poniendo en este estudio es la oportunidad que da la industria turística en Canarias, referente en todo el mundo, para, digamos, no solo mejorar la eficiencia hídrica en ese entorno local, sino, digamos, impulsar las transformaciones necesarias que necesita nuestra región para hacer frente, podríamos decir, a los riesgos climáticos y de escasez de agua. En ese sentido, Canarias puede ser líder, ¿no?, en el utilizando a la industria turística para esa transformación.
¿Estamos en ese camino, don Carmelo, en esa transformación que acaba de apuntar doña Noemí?
Yo creo que sí, yo creo que en todas las islas, en unas por necesidad, como diríamos en las islas orientales, y en otras por las circunstancias que se están produciendo ahora en los últimos años del cambio climático, yo creo que vamos en esa línea, ¿no? Y yo creo que también la mayor parte de la población, incluso el sector agrícola, están concienciados con que ese es el camino que hay que seguir, ¿no? Aquí hay que intentar buscar también fórmulas para dar una garantía de suministro, ¿no? Luego también siempre aquí decimos aquí un poco de forma también coloquial que en algún momento lloverá y en algún momento tendremos otra vez el recurso natural y podremos disponer de él, ¿no? Pero es verdad que no podemos ya apostar todo a un caballo que ya no es ganador del todo, como es el caso de algún día lloverá. Lloverá, efectivamente que sí, y tendremos ese recurso. Pero no podemos dejar de plantear que tenemos que establecer una política de garantía de suministro. Y la garantía va, en este caso, pues por los recursos no convencionales.
Claro, infraestructuras. Carmelo Santana, gerente del Consejo Insular de Agua, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Nada, gracias a ustedes.
Doña Noemí, en ese estudio hay puntos realmente interesantes, ¿no? Pero hay, digamos, dos hallazgos revelantes, ¿no? La implementación masiva de contadores digitales que reduce, pues casi un 5% el consumo de agua. Y también aquellos establecimientos que tienen acceso a una plataforma online que le mostraba en tiempo real el consumo hídrico, que gastaron casi un 6%, ¿no? Es interesante esto porque al fin y al cabo también, digamos que es una propuesta a poner encima de la mesa por parte de los empresarios hoteleros, ¿no?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la digitalización del agua o la digitalización de contadores es una oportunidad muy importante para mejorar la eficiencia hídrica en Canarias. Dese cuenta que tenemos islas como Lanzarote que pierden aproximadamente el 60% del agua desalada que se produce, o municipios, en el caso de Tenerife, que pueden estar en niveles de pérdidas de un 40%. Entonces, la primera oportunidad que ofrece la digitalización de contadores es conocer mucho mejor dónde está el agua, dónde se consume y dónde están las pérdidas, al fin y al cabo. Y, digamos, esto es una oportunidad en términos generales para toda la gestión del recurso en las islas con diferente situación que tiene cada una, para mejorar la eficiencia hídrica en general. Y son las administraciones públicas las que tienen que, acometer ese tipo de inversiones para, reducir el derroche del recurso. En este estudio lo que hacemos, fíjense que hace unos años publicamos otro estudio sobre el impacto de los contadores inteligentes en el consumo residencial, concretamente en el municipio de San Cristóbal de la Laguna, ¿no? La empresa Canaragua ha apostado por este tipo de inversiones de contadores inteligentes en muchos de los municipios donde realiza el servicio, ¿no? Entonces, en el caso de La Laguna, por ejemplo, la instalación de estos contadores inteligentes también mejoró la eficiencia hídrica a nivel general en el municipio, pero el acceso a la información por sí sola, que es lo que analiza el estudio, o sea, tener más información no garantizaba, en el caso de los consumidores domésticos, que, se tomaran decisiones para realmente ahorrar agua, ¿no? En el caso de los residentes de La Laguna había un impacto muy pequeñito, aproximadamente el 2%, y además se diluía con el tiempo. O sea que lo que demostraba ese estudio es que, en el caso de los consumidores domésticos, más información no implica necesariamente mejores decisiones de ahorro en el consumo de agua. En este caso, lo que hemos hecho es aprovechar una oportunidad que nos ofrecía la empresa con establecimientos de gran consumo, concretamente los consumidores de más de 3.000 metros cúbicos anuales, para realizar el mismo estudio y ver si tener más acceso a la información también, o qué efectos tenía ese acceso a la información. En realidad, en este caso, lo que hay es una relación de casualidad, o sea que por algún motivo aquellos establecimientos que tienen el acceso a la plataforma, pues de alguna forma arrojan un consumo superior a la media. Pero es un, pero el resultado debe interpretarse en términos de qué debemos hacer en el futuro, como dónde está la oportunidad, qué debemos hacer en el futuro para proporcionar mejor esa información a los establecimientos, pues por ejemplo, en qué formato, qué tipo de indicadores se le proporcionan, si son indicadores de consumo relativo, pues por ejemplo, comparando tu establecimiento con otro establecimiento, o qué tipo de, digamos, de información frecuente hay que darle al establecimiento. Entonces, lo que abre este estudio es una oportunidad, primero, para pensar que la digitalización de contadores es una tarea urgente en Canarias, no solo para los grandes consumidores turísticos, sino para toda la industria y para todos los consumidores, por los riesgos, digamos, a los que nos enfrentamos en el futuro de escasez de agua, y también, de alguna forma, cómo la digitalización debe ir acompañada perdón, del establecimiento o del desarrollo de plataformas que, digamos, acompañen o empujen, ¿no?, como se dice actualmente en economía del comportamiento, que proporcionen mejor la información a los consumidores para que acometan esas inversiones o cambien sus conductas en el consumo de agua.
Bueno, interesantísimo este estudio, ¿eh? Noemí Padrón, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Encantada, muchísimas gracias.
Saludos. Queremos enfocar también este tema del día, los recursos hídricos en Canarias, en este caso en Gran Canaria, pues desde el punto de vista de un agricultor. Y para ello vamos a saludar a esta hora de la mañana, lo tenemos ya en línea, a ver si podemos, a un agricultor precisamente de hortalizas. Y lo tenemos en línea. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Orlando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, cuéntame, ¿cómo te afecta a ti la sequía, la ausencia de agua, básicamente?
Mira, acabo de terminar, me queda poquito ya, de la zafra de la papa. Y la verdad que lo hemos pasado un poco mal con el tema del agua porque escasea y lo estamos pasando muy mal. Ahora estoy empezando con la hortaliza y es a cuenta gota los pocos que me sirven el agua y no hay para todos.
Y a un precio alto, yo, ¿no? Y te tienes que gastar
aparte de eso. Y otra que, vamos a ver, el agricultor en sí cuando está trabajando, si la tiene que pagar un poco más alta porque los costes se hayan subido por lo que sea y tenemos que pagarla, pues no nos queda de otra que pagarla. Pero claro, el caso es que no la hay. El caso es que tú quieres trabajar y no. Yo mismo he apuntado ya en la cooperativa todos mis terrenos para sembrarlo de zanahoria y de hortalizas y me estoy planteando de ir sembrando poquito porque no voy a tener agua para todo.
Claro, ya pero, me lo están diciendo. Pero Orlando, si siembras poquito, vas a tener poquitos ingresos también.
Exactamente, ese es uno de los. Y aquí yo quisiera en su momento si hubiera o se pudiera hacer una reunión con el consejero, porque aquí en una zona de viendo hacia Montaña Alta, en los Llanetes que le llaman, hay dos balsas grandes que creo que son del Consejo Insular de Agua. Esa agua yo creo que es de la que suben de la desaladora y la van subiendo con elevaciones hasta aquí de arriba. Esa agua, si quisieran, la podrían, hablando con la comunidad o llegando a con algún acuerdo con la comunidad, impulsarla hacia el otro lado que estoy yo y tendríamos agua suficiente. pero es que no hay intereses, o yo no sé lo que pasa, si es que no quieren venir a hacer alguna reunión con los agricultores a ver qué solución se les puede dar.
Orlando, la situación es tal que incluso, no sé, tú o otros compañeros se han planteado la posibilidad, en la medida de lo posible, claro, de cambiar incluso de sector, de salirse de la
Hombre, por
agricultura.
supuesto, ya yo ya este año mismo me lo he planteado más de una vez. Digo, pues voy a tener que ir buscando otra cosa porque no hay. Y claro, te ves de manos atadas, que dices tú, pero y yo no me puedo meter a plantar si después no me van a servir agua y no puedo sacar el cultivo, lo voy a dejar a media. Y
Bueno,
en
pues
esta
esta es la
situación estamos.
situación, esta es la situación del sector primario y de la agricultura, que aparte de que no hay relevo generacional,
Una es esa.
claro, las pocas ayudas que llegan, que esa
Y
será
no es
la
que no
otra.
haya agua, ¿eh? Y no es que no haya agua para solucionar el problema y llegar. Es que el agua la tenemos aquí. Lo que hace falta es que haya interés en sentarse con los agricultores y decir, vamos a buscar soluciones para que ustedes puedan seguir en su labor. Y es una pena, ¿eh? Una pena porque se está perdiendo por los dos lados. Porque no hay generaciones para seguir con esto, y nosotros porque estamos de manos atadas con el tema del agua.
Es decir, agua hay que buscarlas,
Agua.
incluso ustedes saben dónde está esa agua, pero falta voluntad e infraestructura
Voluntad
también.
por parte de los políticos, tanto del ayuntamiento como el Consejo Insular de Agua y Cabildo. Es que el agua la tenemos aquí de arriba, pero falta distribuirla. Falta distribuirla.
Orlando, gracias por atender a la cadena COPE. Buen
Gracias.
día.
Gracias a ustedes, un saludo.
I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's a
Indemnización de 7.000 euros para una médica de familia de Canarias por una baja causada por sobrecarga de trabajo. Hace unos días escuchamos a diferentes sindicatos que trabajan precisamente en el mundo de la sanidad aquí en Canarias criticar esta sobrecarga de trabajo, que no te lleva a otra cosa que al síndrome de burnout. En este caso ya tenemos ya una sentencia, ¿no? 17.000 euros. Vamos a conocer este caso con su abogada, quien tenemos en línea, Fanny Barreto. ¿Qué tal, Fanny? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Hasta qué punto llegaba la sobrecarga de trabajo de esta médico de familia?
Pues tuvo durante muchos años, porque fue una exposición crónica y que duró además, pues tenía un paciente cada 3 minutos en lo que era la agenda, y aparte le venían pacientes derivados del servicio de urgencia. O sea que imagínate cuántos pacientes podía haber ella en un día, en un turno de 7 horas, en un centro de atención primaria.
Bueno, pues la verdad es que mucho. ¿Durante cuánto tiempo estuvo así la médica de familia?
Pues estuvo así, bueno, todo esto comienza hace como 10, 12 años, y a medida que ha avanzado, es verdad que al principio, los 3, 4 primeros años, donde más sobrecarga laboral tuvo, luego la fueron adaptando a diferentes puestos de trabajo, y en la actualidad, bueno, ha conseguido que por lo menos le rebajen el número de pacientes de uno cada 5 minutos, cada 7, y no tiene derivaciones del servicio de urgencia.
Esas fueron un poquito las medidas que le aplicaron, ¿no? Para evitar esta sobrecarga de trabajo, ¿pero
Bueno,
funcionó o no? Sí, dime, Fanny.
no ha funcionado, porque aparte ellos lo que han hecho ha sido como parchear, no han aplicado lo que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales les obliga, que es hacer estudios psicosociales y hacer una buena estrategia de prevención de riesgos laborales. Ellos van aplicando medidas, intentando a ver si ella, pues, bueno, Vizcaya, pero es, lo que es cierto es que esta exposición continúa. Después de este accidente de trabajo ha conseguido otros porque ha tenido recaídas y bueno, y continúa la misma situación que la que estaba. Es verdad que tiene a lo mejor un menos carga, pero ya tiene una sensibilidad mayor a esa sobrecarga y a ese factor estrés que le viene.
¿Sigue trabajando la médica de familia a día de hoy? Entiendo que sí, por lo que me estás diciendo.
Sí, sigue trabajando, no obstante, no a jornada completa, porque no puede, pero sí sigue trabajando porque tengo que decir que ella es una persona muy estoica, ella tiene su profesión, la defiende con mucho orgullo, le ha costado, claro, como a todo el mundo, le costó bastante llegar hasta ahí. Y entonces ella, pues, lo que no quiere es abandonar su profesión como médica.
¿Qué le generó tanta sobrecarga de trabajo? Es decir, ¿cómo lo exteriorizó desde, no sé, su salud? ¿De qué manera le afectó?
Pues ella somatizó, empezó con dolores de cabeza, pensó que tenía algo desde el punto de vista neuronal, también lo somatizó a través de dolores de estómago. También pensaba que tenía, porque claro, el estrés al final lo que tú haces es somatizarlo en dolores. Pues ya puede atacarte al estómago, a la cabeza, a músculo esquelético, pero al final, pues, y después sobre todo porque te causa una trastornos de ansiedad unidos a periodos depresivos en los cuales te quedas en una cama y por esa falta de energía, porque el síndrome del burnout es una falta de energía. Entonces, pues ya no te puedes ni levantar de la cama y no tienes iniciativa ni tienes nada, sumado a toda esa somatización que el cuerpo tiene, que son dolores.
¿No se pudo levantar de la cama? ¿Eso le pasó a tu clienta?
Sí, eso pasa, eso ocurre. Además, yo doy fe que él también pase por lo mismo. Y es verdad que tienes periodos que cuando ya estás... son las etapas las peores de todas, después de ahí te vas recuperando, pero sí hay periodos en los cuales no se puede levantar de la cama.
En algún momento entiendo, ¿no?, que tuvo que pedir la baja, ¿no?, esa incapacidad transitoria, laboral,
sí,
transitoria.
La indemnización que le viene es por una baja de 10 meses que estuvo. Ella en este periodo de tiempo lo que hizo fue cambiar la contingencia. Ganó la contingencia como enfermedad común, era un trastorno depresivo la que le causó la baja de 10 meses, y entonces cambió la contingencia, le dieron el cambio de los juzgados, porque él ni siquiera se la dio, de enfermedad común a accidente de trabajo, y luego de ahí lo que hicimos fue dar un paso más y pedir una indemnización porque entendíamos que había una actitud culposa por parte del Servicio Canario de Salud, porque no desplegaba la acción preventiva, que era cuidarla y protegerla de los riesgos, entre estos, el estrés laboral. Y bueno, nos terminaron dando la razón. No pedimos una indemnización mayor, porque entendíamos que esto no es un puro accidente de trabajo, no ocurre de forma súbita, sino que ocurre a través de una exposición prolongada durante muchos años. Entonces, pues le dijimos, bien, no solamente son estos 10 meses, sino es todo el tiempo que haya estado sufriendo, porque has estado de forma lenta y prolongada esta enfermedad. Pero bueno, el tribunal solamente llegó hasta ahí, hasta la parte de los 10 meses. Pero bueno, todo es un camino, de ahí se aprende a hacerlo un poco mejor la próxima y bueno, está bien.
Esto puede ser un ejemplo para alguien que de repente nos está escuchando. Estamos hablando de una empresa pública, el Servicio Canario de la Salud, pero entiendo que en empresas privadas, creo yo, también puede pasar lo mismo, ¿no? El hecho de que la empresa no tome medidas, ¿no?, no aplique la normativa y este problema, este inconveniente de salud mental vaya a más, ¿no?
Mira, yo te puedo decir que cuando a mí me... porque yo parto de mi experiencia personal y profesional, y cuando yo empecé con esto no se veía, porque hace 15 años la situación laboral no era tanto, pero es verdad que ahora mismo estamos, todos los trabajadores están expuestos a una situación de estrés. Esto después de la precariedad que ha habido después de las crisis, de la pandemia, y yo estoy asombrada de la gente que me llega aquí, pero tanto del sector público como del sector privado. O sea, la empresa no cuida al trabajador, se quejan de que hay un absentismo laboral derivado de enfermedad mental muy muy alto, pero estoy viendo que es que ni la empresa pública, que es una incumplidora total y absoluta de la acción preventiva, pero tampoco la empresa privada. O sea, la empresa pública y privada han tomado conciencia con los accidentes laborales de tipo físico. Bueno, los andamios, las medidas de seguridad, y la inspección de trabajo, que es la que tiene que controlar todo esto, también está en ese camino. Pero se han olvidado de algo que es súper importante, que son los riesgos psicosociales del estrés. Porque la situación que estamos viviendo ahora, y eso cualquiera que me pueda escuchar lo sabe, ha cambiado. O sea, todo el mundo en el trabajo ahora lo que quiere son números, quiere facturación, quiere sacarte el máximo partido posible. Ya tú eres un número, ya tú no eres una persona como podía ser antes. La calidad en el trabajo ha bajado. Y después todo el tema económico desde el sistema capitalista que vivimos. Entonces la gente está mal. Y la mayoría dice es que hay un asentismo tremendo, pero es que mucho, porque esto lo veo yo. Viene derivado de esa falta de cuidado y de diligencia tanto de la administración pública como de la empresa privada en cuidar al trabajador y la inspección de trabajo, que es la que debería de tomar cartas en el asunto con los riesgos psicosociales, que son estos, miran para otro lado. Esto no hay conciencia sobre esto, no lo quieren ver. Y luego también a nivel legislativo no se tiene una protección hacia el estrés, hacia el síndrome del trabajador quemado. La OMS ha dicho que esto es una enfermedad profesional, pues no han hecho nada, España no ha hecho nada para cambiarlo. Esto no es un accidente de trabajo, porque al no estar reconocido como enfermedad profesional, los jueces la única manera que tienen es catalogarlo como accidente de trabajo, pero esto no es un accidente de trabajo, esto es una enfermedad profesional porque se gesta de forma lenta. Entonces, esto se llegara a legislar, si hubieran más sanciones, si hubiera un cuidado más de la inspección de trabajo, si cambiáramos la conciencia, todo esto lo podríamos arreglar y las bajas médicas disminuirían. Yo tengo un montón de gente que le tengo que estar arreglando el tema de la incapacidad permanente derivado de todo este proceso, porque llegan un momento, como digo yo, petan, ya no pueden más. O sea, desarrollan un síndrome reactivo al trabajo, con lo cual no se pueden exponer y están enfermos desde el punto de vista musculoesquelético, desde el punto de vista ansioso-depresivo. Afecta a todo su ámbito, a todo. Entonces, yo no sé, pero aquí hay que hacer una reflexión y hay que hacer un análisis desde todos los niveles de lo que realmente está pasando. Esto está costando mucho dinero.
Bueno, pues queda claro. Fanny Barreto, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Gracias a ustedes. Adiós, buen día.
Nos quedan un par de minutos para llegar a las 11 de la mañana. La comunidad canaria, vamos a poner el punto final a la primera hora. Queda otra por delante. Ya tenemos a los integrantes de la tertulia RPT. Hablamos los miércoles con respeto, participación y transparencia. Boletín informativo. Este era muy interesante a tenor de la comparecencia de Pedro Sánchez y los demás portavoces de los grupos parlamentarios, ¿no? Volvemos enseguida, no te vayas, cabrón. Pull a weather.